En el último estudio, en el libro anterior, Pedro exhortó a los ancianos a alimentar el rebaño de Dios. Eso estaba en 1 Pedro 5:2. Dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. En este libro presente veremos un ejemplo de cómo él, cómo Pedro lo hizo. El contexto de la enseñanza es un ambiente de maestros falsos. Para entender dónde va ese libro, tiene que entender que hay lobos rapaces que quieren explotar a los hermanos. Entonces, antes de entrar en capítulo 1, vamos a mirar el principio de capítulo 2 para establecer el contexto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, no es como que algunas pocas iban a apartar. Dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En nuestros tiempos hay muchos que no tienen mucho respeto por la iglesia cristiana porque vean carnalidad dentro de la iglesia por causa de esa forma de doctrina falsa. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está preparando a llegar San Pedro. Pedro sabe ya qué peligros son inminentes. También Pedro sabe que va a morir él mismo muy pronto. Y por todo esto está amonestándonos en el primer capítulo, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro es una autoridad, debe ser escuchada y tomada en serio. Es un apóstol, un siervo de Dios. Una persona que conocía a Cristo Jesús en persona por 3 años. Pero aún así, la fe de nosotros, la fe que nosotros tenemos, no es una fe inferior a la de él. Dice que nuestra fe es igualmente preciosa, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Eso es el deseo que tiene por estas iglesias. La gracia de Dios esté ahí, creciendo, que haya paz dentro de las congregaciones y dentro de los hogares de los creyentes. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una de las tácticas que está anticipando, una de las tácticas de los maestros falsos, era tratar de convencer a los ingenuos que lo que tenía en Cristo realmente no era suficiente. Para ser feliz, para ser completo, fue necesario tener otra experiencia, u otro conocimiento, u otra línea de doctrina. Como en nuestros tiempos, los mormones, los testigos de Jehová, frecuentemente hablan de como que están recibiendo luz nueva, entre comillas, profecías nuevas. Pero Pedro está advirtiéndonos que no es cierto. No nos falta nueva experiencia, un nuevo encuentro, una nueva revelación. Ya tenemos todo lo que pertenece a la vida buena y la vida santa. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya tenemos todo lo necesario, todas las promesas potentes para escapar de la carnalidad. Cuando habla de la naturaleza divina, no está diciendo que podemos ser dioses. Pero sí somos hijos de Dios, en un sentido. Fuimos creados en la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido distorsionado, trastornado. A veces los seres humanos más bien reflejan en la imagen del diablo. Pero redimidos en Cristo, esa imagen original está regresando. Y la evidencia es una vida santa. Vamos a Romanos 8. Los maestros falsos siempre trataban de evadir la necesidad de la vida santa, pero los apóstoles no. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y después en 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La diferencia es que ese hermano mayor es Dios y nosotros no, pero en un sentido sí somos hijos de Dios, participantes en la naturaleza divina, de escapar de la naturaleza diabólica que se ve en muchas personas. Y Pedro está anticipando aquí también los maestros falsos. Vamos a regresar a capítulo 2 de 2 Pedro y mirar al versículo 17. Hablando de estos, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está hablando de que se van a ir al infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Entonces, están entregados a inmoralidad, pero quieren enseñar en la iglesia. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del de los que vivan en error. Quieren arrastrar a los hermanos al pecado de nuevo, por medio de doctrinas falsas y prácticas dudosas. Tenemos lo mismo en nuestros tiempos. La Biblia habla bien claramente en contra de las prácticas de los homosexuales. Y también condena toda forma de inmoralidad sexual. Pero hay falsos maestros, aún en nuestros tiempos, como en los tiempos de Pedro, que tratan de convencer a los hermanos que la fornicación no es gran cosa. Puede vivir en la fornicación y caminar con Dios. Puede ser un homosexual activo y aún participar en el liderazgo de la iglesia. Entonces, el libro este es muy relevante a nuestros tiempos. Porque los esclavos de corrupción todavía están con nosotros. Miramos a 2 Pedro 2:19, ahí podemos sacar el título del mensaje de hoy. Les prometan libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la restricción de Dios, pero esclavitud al pecado. Dice, les prometan libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Eso es el título del mensaje de hoy. Esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Regresando al texto en versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora podemos ver la solución de este peligro en una sola palabra, es la diligencia. La diligencia en la vida cristiana es necesario para nuestra seguridad, estar diligentes en nuestro crecimiento. La salvación de nuestra alma no es una decisión que se tome o una oración que se hace para después empezar a estancarse. No, es una trayectoria progresiva, como vamos a aprender en este texto. Los que son seguros en su salvación son diligentes. Los que no son diligentes son la presa fácil para los esclavos de la corrupción. Empezamos con la fe, dice aquí, y es un don de Dios. Y tenemos que crecer aprendiendo de la virtud de la una vida diferente. Poco a poco eliminando los hábitos destructivos de antes. Aprendiendo cómo producir las obras buenas, Tito 3:8. En Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistes con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No ocuparse en estar estancado, sino ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y durante ese tiempo, uno anda creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, leyendo en casa, asistiendo regularmente a los servicios en que haya predicaciones. Versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Uno sigue progresando. Una de las razones de que muchos no tienen el más mínimo interés en la fe cristiana es porque vean personas que empiezan con un gran entusiasmo, un gran celo, por un poco de tiempo, y después están totalmente estancados por años. Los incrédulos ven esto y piensan, eso no puede ser un cambio verdadero, porque no hay más progreso. Pero también es posible que ellos están observando una conversión falsa y no una persona realmente redimida, como dice en Mateo 13:20. En Mateo 13:20, para enseñar los misterios del reino, Cristo dijo en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. En el principio hay mucho primer amor, pero el primer amor es el único. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que tristemente en el reino de Dios hay muchas conversiones falsas. Regresando a nuestro texto, en versículo 6, dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Progresando por medio de más conocimiento, se llega al dominio propio, la capacidad de no enojarse tan fácilmente, de no guardar rencor, de no buscar venganza, de no levantar la voz para tratar de controlar otras personas. El resultado de todo eso es una paciencia, sabiendo que Dios sí está en control y nosotros no. Y con esta paciencia podemos realmente empezar a vivir la vida de piedad, que quiere decir la vida santa. Versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Con la piedad podemos amar a los hermanos, podemos saludar a todos en la iglesia, como el último versículo del libro pasado dice, saludaos unos a otros con ósculo del amor. Tenemos amor para todos los que están en la iglesia. Los que dejan de asistir a las iglesias, a veces se encuentran personas, yo soy cristiano, ¿a dónde asiste? No, yo no voy a ninguna iglesia. Piensan que todavía son cristianos, pero no pueden tener amor por los hermanos porque no tienen contacto con los hermanos. Estas pobres personas están estancadas. O peor. Finalmente dice amor. Amor por todos. Amor por los perdidos, expresado en el evangelismo, en las caridades para los pobres, los que sufran, si sean cristianos o no. Y como Cristo enseñó, aún un amor por nuestros enemigos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cuando habla de conocimiento, no es simplemente información. Es cómo se conoce la persona. Si estamos progresando así, seremos fructíferos en nuestra vida cristiana. Será muy emocionante, siempre aprendiendo más y más, y siempre impactando las vidas de otras personas de manera positiva. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los que empiezan a estancarse, los que dejan de seguir creciendo, están sujetados a toda forma de peligro. Antes que nada, en nuestro contexto, son las personas que los maestros falsos pueden explotar. Me enteré de un hombre que pasó 30 años en los testigos falsos de Jehová, viviendo como esclavo a estos esclavos de corrupción. Ese hombre se llama William Schnell y es de Alemania. Y este hombre está convencido de que todo el tiempo él era cristiano verdadero. Pero muy débil en la fe, que no sabía las escrituras y fue muy fácil de manipular. Y le costó 30 años de su vida luchando para escapar. El diablo siempre anda alrededor buscando a los hermanos estancados, porque sabe que tienen la vista muy corta y no vean el peligro, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Dios sabe quiénes son sus elegidos, no hay confusión en su mente. Hemos aprendido en otros libros, en Romanos, en Efesios, que Dios ha elegido personas desde la fundación del mundo para salvarlos. Vamos a 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dios sabe quiénes son suyos, pero toca a nosotros vivir vidas activas en la fe, si nosotros van a tener la aseguranza de nuestra salvación. Y esto es nuestro deber, según esta enseñanza, aplicando toda diligencia, diligencia, diligencia es la palabra clave en este mensaje de hoy. Haciendo firme y claro que realmente somos llamados y somos elegidos. Si estamos viviendo como los esclavos de corrupción, jamás tendrás la seguridad. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién quiere venir a las puertas del cielo para descubrir que haya malgastado todas sus oportunidades, todos sus dones, siempre viviendo en temor de los hombres y jamás viviendo con el valor de un hombre o una mujer valiente? Me gustó ver Mausoleni pasar aquí para cantar. Porque yo sé, eso no es nada fácil para una persona joven así, porque se puede, oh, no voy a hacer un error. Pero qué emocionante, hermanos, descubrir sus dones, arriesgar. Aquí hay una iglesia donde puede hacer cosas, aún hacer errores y fallar y levantar de nuevo, si es necesario. Pero ¿quién quiere venir al fin de la carrera diciendo, no, yo no hice nada? No traté de encontrar mis dones. ¿Por qué no más bien llegar a la puerta del reino haciendo una gran entrada? Eso es lo que está diciendo, haciendo una gran entrada sabiendo que aprovechó del tiempo en el día malo. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Muchas veces la sana doctrina es una repetición, una amplificación de lo que ustedes ya saben. No estamos introduciendo nueva luz, en comillas, ni nuevas revelaciones como los maestros falsos. Mucho de lo que pasa en la iglesia es para recordarnos de cosas que ya sabemos. Pero por estar en el mundo tanto, trabajando con incrédulos, siendo en contacto con una cultura corrompida, tenemos que estimular nuestras memorias. La Santa Cena es un memorial, como antes la Pascua fue un memorial de recordar lo que pasó. El cuarto mandamiento fue un mandamiento de recordar. Y tal vez alguien está diciendo, yo no recuerdo qué es el cuarto mandamiento. Lo voy a leer. En Éxodo 20... y versículo 8, dice, acuérdate, empieza así, el mandamiento es acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tal vez empieza con esta palabra, acuérdate, porque en nuestros tiempos es el primer mandamiento que o se olvidan o se niegan enteramente. Versículo 13, continuando, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, está diciendo, exhortando a nosotros a diligencia, y Él está practicando la diligencia. Con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro sabía que la muerte estaba muy cerca para él. Y como una persona diligente, quería preparar a los creyentes, grabando en sus mentes las verdades y las amonestaciones. Pablo tenía la misma preocupación cuando se despidió de unos hermanos muy queridos. Vamos a Hechos 20. Estamos llegando al fin. Hechos 20. En Hechos 20 y 25. Dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué está tan preocupado? La respuesta está en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La fe verdadera es algo que tiene que proteger o posiblemente perder, porque habrá ataques. Versículo 16. Porque no os hemos dado al conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los maestros falsos frecuentemente trafican en fábulas, en historias. El mormonismo está saturado con fábulas, apariciones, mitos, escrituras dudosas. Pero nosotros no somos así, tenemos una revelación confiable. Versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿De qué está hablando? Está hablando de un evento que en la Biblia se llama la transfiguración. Vamos a Mateo 17. Es una cita bíblica del Salmo 2, al cual no tenemos tiempo de visitar, pero es una confirmación del ministerio de Cristo Jesús. En Mateo 17, la transfiguración dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir Pedro, pero Pedro estaba, el autor de nuestro libro de hoy, él estaba presente. Dice en 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. En el Testamento Antiguo muchas veces Dios vino en la nube. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estaban en la presencia de Dios. Pedro fue testigo de la verdad de todo esto. Él y 2 apóstoles más. No fue una fábula, fue un evento actual. Confirmando que todo lo que Cristo dijo era la verdad. Cosa que será sumamente espantosa a los inconversos cuando pasan por otro lado de la muerte. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos. Y esta es evidencia que aún se aceptan en la corte. 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí tenemos una evidencia, un testimonio más seguro que la experiencia de los apóstoles, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aún con toda la experiencia que Pedro tuvo, hay algo con más autoridad que la experiencia, que es la palabra profética, las Santas Escrituras. Especialmente aquí está hablando del Testamento Antiguo. En Lucas 6 había un hombre sufriendo en los tormentos del infierno. Lucas 6. Y ese hombre jamás tenía interés en evangelizar, pero ahora de repente tiene un interés en... Perdón, Lucas 16. En Lucas 16 ahora tiene un interés en salvar a sus hermanos. Hay muchas personas que quieren evangelizar cuando sea muy tarde, pero cuando hay tiempo no tiene el más mínimo interés. Pero dice en Lucas 16, 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿hay un lugar después de la muerte donde se sufren intensamente? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues, padre, que les envíe a la casa de mi padre. Está diciendo, manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque mis hermanos se van a morir y venir al infierno. Por lo menos que ellos se salvan. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Probablemente eso era el mayor. Y él dio un mal ejemplo toda su vida. Y ellos siguieron acumulando pecado, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y la gente del infierno piensa, no, experiencia es más importante, que tengo una experiencia. Él entonces, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aun cuando Cristo se levantó de los muertos, había muchos que no creyeron. El mensaje profético tiene más autoridad que la experiencia. Bueno, última parte, versículo 20 y 21. Estamos terminando. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que aprendemos en la Biblia no es mitología, no es la invención de hombres, es la palabra de Dios. El Santo Espíritu de Dios guiaba las mentes y las manos de estos hombres, asegurando que lo que escribieron era la verdad. Segundo Timoteo 3:16. Me equivoqué, pero ya estoy bien. 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura está en ese tiempo cuando lo escribieron, solamente tenía el Testamento Antiguo escrito. Apenas estaban formando el Testamento Nuevo. Entonces, muy importante el Testamento Antiguo. Y dice que todo fue inspirado por Dios. No es que un hombre dijo, ¿sabes qué? Pienso que es una buena parábola, lo voy a meter y será parte de la Biblia. No, nada entró. que no fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si yo no creí esto, hermano, no me gastaría mi tiempo en enseñarles libro tras libro de la Biblia. No me dedicaría mi vida a las enseñanzas o las opiniones de los hombres. Conclusión. Hermanos, es importante ser activos en la fe. Eso es el mensaje de este capítulo. Es importante esforzarse en progresar, porque los peligros están en todos lados, hoy más que nunca. Especialmente para los estancados. Último verso, Lucas 13, 24. Lucas 13, 24, Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nuestra fe no es un asunto que podemos tomar ligeramente. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio los peligros que existen para los cristianos, especialmente los que son estancados, los que no son activos, los que solamente abren la Biblia de vez en cuando, los que casi no oren, que no asistan a ninguna iglesia regularmente. Ayúdeles, Señor, a despertar a los peligros, de ser desviados, Señor. Que haya siempre personas que quieren explotarles, Señor. Y que no tienen mucha defensa si no están creciendo en ti. Y si hay un hermano aquí que tiene que arrepentir, que tiene que pedir por una nueva vida, una redención en ti, Señor, toca el corazón de esta persona. Si tu palabra ha trabajado en su corazón en este día, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.